Joder, qué gozada volver a oír metal después de la música esa de ascensor. ¿Qué pasa, hijos del metal y de la ciencia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Light Mental. Y hoy en la lista de nuestra serie Legendarios Motherfuckers de Haití, vamos a traer una estrella rutilante de esta constelación de grandes hijos de Satanás que ha dado las tecnologías de información. Pero antes, vamos a saludar a los sospechosos habituales. Mike, ¿cómo estás?
Hey, ¿qué tal, Javi? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo vas?
Muy bien. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo andas?
Muy bien. Aquí con un escenario cambiado, pero con la misma cerveza de siempre.
Eso te iba a decir, tío. Las piernas. Espero que camine con las piernas.
Pareces un
vale que es canario, que a lo mejor tiene más de dos, pero oye...
Pero ya se ha entregado al gafapastismo, tío. Un Eduardo Punset cualquiera.
Hay toc por aquí. Hay libros verdes, libros blanquitos.
Eso libros, es. Libros organizados, organizados por colores, como hacía mi madre. Claro que sí. Como
correcto. Tiene que ser.
Bueno, pues no quepo en mi cuerpo de satisfacción sabiendo que hoy tenemos un peso pesado, un tremendo hijo de Satanás, del que, sin yo saberlo, llevamos conectados 20 o 30 años, porque llevamos 20 o 30 años haciendo el gilipollas y coincidiendo en sitios sin saberlo conscientemente.
Pero sois coetáneos, entonces, Javi, ¿o cómo?
Sí, de la segunda dinastía, los dos, de los Amenofis de toda la vida. Roberto Canales, bienvenido, gracias por venir.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, Mike, Dave, un poquito de background de quién es Roberto Canales, con quién ha empatado y por qué ha venido aquí a Light Mental, aquí con la muchachada.
Yo he hecho... Le haya preguntado a la inteligencia artificial, ¿no?
Bien, bien. Yo le he preguntado aquí a nuestra amiga Perplexity, a ver quién es Roberto Canales, y me ha soltado una serie de cosas. Yo te las
lanzo a ti, Roberto. Que dijera, Roberto me inventó. O algo así, ¿sabes? Sería como la
Yo me ha soltado una serie de cosas que, mira, te lanzo y ya no sé si están bien y si quieres matizar alguna cosa, complementa. Pone por aquí. Leo textualmente. Roberto Canales es el CEO y cofundador de Autentia, una empresa que proporciona apoyo experto para la construcción de calidad. También es profesor en el IE, Business School, y mentor de emprendedores. Roberto es conocido por su trabajo en el campo de la transformación digital, donde ayuda a clientes en el inicio de proyectos que requieren metodologías ágiles y desarrollo software. Y pone que es el autor de 4 libros, entre ellos La vida de 100 años. Que este me resultó un poco raro porque conozco el libro de La vida de 100 años y creo que no es de Roberto. De hecho, por la
inteligencia artificial, sí, señor.
De hecho, me ponía la fuente donde sacó esa información, que yo evidentemente no la he encontrado, he encontrado la fuente, pero no donde sacó la información, y es básicamente una charla tuya, Roberto, que pone el desarrollador de 70 años. Por ahora nos contarás más de eso. Y pone, Roberto también es ciclista y un eterno aprendiz.
Efectivamente. Oye, pues un honor estar aquí con vosotros. La verdad es el que os llevo escuchando durante un montón de tiempo y estar aquí pues es un auténtico placer.
Nos lleva escuchando como por lo menos 2 semanas. O sea que
sí.
Se le han hecho larguísimas.
Me he hecho un maratón de varios podcasts y la verdad es el que he encantado. Me he comido un montón de atascos con vuestra compañía. Y bueno, la inteligencia artificial yo creo que ha acertado en casi todo y yo creo que quitando el libro de La vida de 100 años, ¿no? Ese sí lo he escrito yo. Sí que he escrito, yo qué sé, lectura para 100 años, pero el libro ese de 100 años no. Y bueno, la verdad es que sí que, como me defino, es como un eterno aprendiz, que yo descubrí hace tiempo que lo que me hace de verdad feliz es acercarme a un corro, ser un inútil y al cabo de un tiempo hacer un esfuerzo estúpido para estar ahí en un percentil alto dentro del corro del barrio. No te eso creas es. Que a nivel mundial. Así que eso me hace feliz de verdad.
Últimamente me he tenido más tiempo de conocer a Roberto en profundidad y contarnos la vida y este tipo de cosas. Y yo pensaba que era...
¿Qué nivel de profundidad, Javier?
Nada, salvo bíblica, todo Javi, lo demás.
Le invitaría, también, le invitarías junto a otras 700 personas a tu boda también, ¿o cómo?
Pues sí,
que decías, posiblemente. Tu círculo y 700, ¿no? Más
pues sí. Las tres personas con las que estoy ahí posiblemente no tendría ningún problema en invitarles a sería a mí la celebración de mis 25 años de casado, porque otra boda es pues, bastante incompatible con la vida en mi caso. O sea, pero el asunto es Roberto es una de estas personas que yo les puedo contar aquella anécdota de que yo fui a casa de una novia que tuve y su hermano me dio una paliza en el Tekken y yo me tiré 2 semanas enteras aprendiéndome todos los movimientos habidos y por haber solo para volver y romperle la puta cabeza. Todo el mundo piensa que soy tarao, pero Roberto es una persona que piensa que es lo normal, que cualquier ser humano que se vista por los pies hace cualquier cosa por el estilo. Roberto, ¿nos podrías dar un poquito de contexto histórico? Porque tú tienes una historia larguísima dentro del IT, has dado más vueltas que el tambor de una lavadora y tienes un montón de historias fascinantes que naturalmente las más jugosas las vas a dejar afuera porque eres un mierda. Pero yo estoy seguro que el resto de la gente le interesará conocer de dónde vienes, las vueltas que has dado y por qué has llegado a luego lo que hablaremos, que es cómo montas Autentia y cómo le metes un castañazo de putísima madre al asunto. Cuéntanos.
Pues yo os cuento, pero lo voy a intentar hacer un poquito rápido. Luego, si queréis, me paro en lo que sea. Si quieres, luego cuento algo políticamente incorrecto. Pero yo creo que, como leía en un libro, a mucha gente que en su infancia pues, ha tenido algún tipo de trauma o algún tipo de, digamos, de problema, luego intenta demostrarse a sí mismo un montón de cosas y se mete una cantidad de líos infinitos. Yo creo que en la biografía de por ejemplo, de Napoleón, de Hitler, incluso de Alejandro Magno, aparecía que los traumas infantiles lo que hacen es el que te llevan a estas cosas, ¿no? En mi caso, pues, mi padre es electricista, mi madre ama de casa, o sea que no vengo de una familia, digamos, adinerada, y de los 3 hermanos que somos, yo soy el mediano, al que nadie hace ni puto caso, como pasa siempre, y el único que estudió y que llegó a la universidad, los demás lo dejaron antes. Y como cosa curiosa mía, es el que se me cayó una paletilla a los 14 años y no me la pusieron hasta los 20. O sea que tú imagínate lo que.
Tuviste una adolescencia loca de sexo y pasión. Complicadilla. ¿No? Tuviste esa adolescencia que de John Travolta en Richmond High School. Ya te veo.
Claro, entonces, pues al final, pues dices, no, y luego
o sea,
también.
Solo se me ocurrían chistes verdes, pero por respeto a Roberto, no voy a hacer ningún comentario.
Bien. Así que, entonces, pues obviamente, y luego también tenía diagnosticado un 95% de déficit de atención. Así que, pues imagínate lo aburrida que pudo ser mi infancia o adolescencia, ¿no? Entonces, créeme, yo me he aburrido lo que no está escrito y más. Entonces, por saltarme un poco de cosas, a los 18 años llego a la universidad a estudiar teleco con la nota justa, pues eso de cómo nos pasa a todos, ¿no? Y el primer año me llevo un palo de cuidado y descubro la programación. Y de verdad fue lo más adictivo que me ha pasado nunca, porque encontré el amigo ese que me faltaba o a qué dedicar el tiempo y el aburrimiento y me tiré mañanas, tardes y noches durante años. Y además, la informática es súper adictiva en el sentido de que en cuanto haces algo, te dicen que eres listo, te pagan cada vez más. En mi caso, incluso me contrataron antes de acabar la carrera siendo teleco de informático. Y por, digamos, pasajes del destino, que si luego queréis cuento alguno, pues entro en una empresa más SoftwareG, muy buena empresa. Paso por muchos departamentos, pues de programador, analista programador, arquitecto, siendo el bombero oficial de la empresa, metiéndome en todos los araos. Me llaman para que me vaya a Vignette, a Estados Unidos, sin hablar una mierda de inglés. Y luego, cuando estoy en Vignette, que era un bombazo, Javi lo sabe por el tema de mercadotecnia y demás, acabo con 27 años, 27 para 28, de director, no director, de responsable de desarrollo de un banco entero, de Credit Suisse. O sea, que yo con 27 años me tiré, pues eso, todos esos años estudiando mañanas, tardes y noches, pero disfrutando plenamente. Y por suerte me eché a mi amada mujer cuando tenía 18 años en el instituto y me lleva aguantando desde entonces y es la que ha hecho que sea un poco más funcional.
Eso sí, eso sí que es un misterio, tío. Todo el resto te lo compro todo porque me lo conozco. Pero esa movida...
¿Cómo has conseguido eso?
Exactamente. ¿Cómo has logrado, en lugar de morir virgen e incel, como te correspondería, ¿cómo has logrado convencer a alguien. O sea, me sorprende completamente.
Oye, porque soy un tío adaptativo, créeme, ¿no? Por eso que os decía de que llegas a un grupo y que dices, oye, me pongo un reto y el reto puede ser cualquier cosa. En este caso digo, pues hombre, tengo que ser capaz de reproducirme. Entonces, empiezas a estudiar otra...
Tú hiciste un cálculo estadístico básico y te dabas cuenta que tenía bastante más posibilidades de multiplicarse mi liquito que tú y dijiste, esto no puede ser. Tengo que cambiar claramente mi actitud.
Y sin paleta, ¿eh? Porque 18 años era sin paleta, o sea que...
La verdad es que sí, pero bueno, de todos modos, también te digo una cosa, cuando tienes, digamos, cierta relevancia, yo en la universidad gané algunos concursos de programación, me venía la gente a preguntar dudas, luego en el, digamos, empecé a ganar bastante dinero pronto, digamos que también el relativo éxito atrae a las mujeres, ¿no? En este caso a mi mujer, que ya me aguantaba de antes, pero sí que se dan situaciones curiosas, ¿eh? Es decir, son cosas peculiares,
¿vale? Uy, ese es un melón que tendríamos que abrir otro día. O hoy, si se...
Pero iba a decir, melón, o dentro de un rato...
La inteligencia es sexy.
Sí, no, es verdad. Es decir, hay ciertas cosas que mi mujer todavía tiene alguna pullita ahí clavada de alguna que se acercaba y es da para alguna conversación interesante de cervezas. Sí, sí, sí.
¿Mm? Bueno, está el término de sapiosexual, ¿no? O sea, que eso existe... Está,
sí, pero eso es al revés, que solo te encuentras atraído por personas que muestran una determinada inteligencia.
Por eso, a eso voy.
Así que, bueno, y siguiendo un poquito con el argumento, pues 27 años, responsable de desarrollo de un banco entero para montar un banco de banca personal para gente que tuviera más de 100.000 euros. Y pues la verdad es el que el proyecto salió bastante bien, ¿no? Mientras duró. Y luego lo que sucedió fue una cosa muy curiosa, que todos los proyectos, porque hay mucha gente que dice, oye, qué bien trabajar en startups y trabajar en proyectos y hacer las cosas desde cero. Las cosas son bonitas arrancarlas, pero cuando ya están arrancadas y ya están funcionando, pues básicamente lo que quiere la gente es ganar dinero con ellas. Y entonces solamente mantenerlas, invertir menos. Pues llegó un momento de mi vida en que me di cuenta que algo no estaba haciendo muy bien, porque yo era o tenía internamente la identidad de programador. Yo me consideraba un buen programador y alguien que se había obsesionado con programar y competir con cualquiera programando. Y estaba de gerente o estaba de gestor, pero además tenía un problema, y es el que estaba de responsable de desarrollo y no veía cómo llegar a director de tecnología o cómo meter mensajes de negocio. O sea, que no sabía ni cómo crecer por arriba y además echaba de menos lo que tenía por debajo. Y entonces pasó una cosa súper curiosa, además estando en Suiza, y es que estallaron dos aviones en las Torres Gemelas, imaginar qué efecto mariposa interesante, y cuando volvimos para España al muy poco tiempo, pues el banco decidió desinvertir en la parte que había empezado a construir de estas de banca personal, y lo que hizo es el que se portó muy bien con los empleados, nos dijo, oye, quien se quiera apuntar a un plan voluntario, pues se puede apuntar y dentro de 6 meses pues os marcháis y podéis hacer mientras lo que os dé la gana, básicamente. Y entonces pues yo convoqué a los míos, a mi primer nivel de gente que trabajaba, que yo tenía como 20 personas trabajando para mí directamente, los responsables de las áreas bancarias, y otros 70, 80 subcontratados, y a los que teníamos confianza dije, oye, ¿quién quiere montar una empresa conmigo? Yo, ¿quién quiere poner 10.000 pavos? ¿No? Pues, claro, obviamente, porque voy a comprar.
Un clásico.
Y entonces, pues tres se animaron a montar pues el proyecto conmigo. Que el primero pues fue Alejandro Pérez, que era el que llevaba la parte de DevOps, que era el que se acostumbraba a automatizar todo, también muy buen técnico. José María, que era el responsable de arquitectura. Y luego un chaval se llamaba Rafa Gallardo, que luego al poco tiempo se echó novia en Barcelona, decidió irse a vivir con ella y digamos, pues dejó la aventura. Y
el legendario cuarto miembro de Apple que vende sus acciones porque no le ve futuro.
Bueno, la verdad es el que, oye, que sea por amor, pues fue una cosa interesante.
Eso es muy bonito. Yo lo veo.
Y el tema es el que al principio, pues también, voy a contar cosas que creo que son interesantes. Una de ellas es el que era la salida más limpia también que yo tenía. Tú imagínate que ganas un dineral delante incluso de ti mismo o cómo te proyectas y de tus amigos, se supone que estás triunfando. Y ahora, ¿dónde te vas en plena crisis para ganar igual o más, donde sea satisfactorio para ti y donde no sea un paso hacia atrás? Entonces, montar una empresa era una salida muy digna, ¿no? De hecho, yo digo que en los primeros 2 años, si hubiera venido alguien...
Y es una narrativa es una narrativa que encaja de alguna manera, ¿no? O sea, sí. Es algo que tiene un cierto sentido en términos de progresión.
Sí, y nos pusimos un sueldo de 20.000 pavos, quiero recordar, y pasas de ganar un dineral a ganar 20.000 pavos y a vivir con ello, pero como la narrativa, como tú dices, era buena, pues lo que sucede es que estuvimos los primeros años pues trabajando por nuestra cuenta, ¿no? Sin prácticamente tener a nadie. Pero pasó una cosa curiosa, mira, yo tenía una frustración en el banco porque de todo lo que había construido en mi vida no quedaba prácticamente nada. Es decir, tú eres programador y vas construyendo sistemas y vas haciendo cosas que crees que además son la hostia y todo se sustituye por alguna cosa diferente, ¿no? Entonces, por esa frustración, decidí hacer una cosa muy sencilla, aprender otra vez a reciclarme técnicamente y construir el portal adictosaltrabajo.com, yo solo lo programé. Y dije, mira, a partir de ahora lo que voy a hacer es el que me voy a reciclar técnicamente, me voy a volver a hacer programador y lo que sucede es el que voy a hacer tutoriales de todo lo que vaya aprendiendo para compartirlo con todo el mundo. Así de fácil. Y no había otro interés, es decir, que era la frustración de... Y entonces, la primera empresa, Software AG, el departamento de formación me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo y das cursos? Pues llevaba cursos de todo, de C, de C++, de Java, de patrones, de gestión de contenidos, de dirección de proyectos. Pues a medida que iba preparando los cursos para volver a dar ese tipo de cursos, me fui reciclando y construyendo un montón de contenidos. Y mis socios, mientras, empezaron a trabajar para lo que habían sido nuestros proveedores en el banco, que teníamos muy buena relación porque sabíamos mucho de muchas cosas relacionadas con el mundo Java, J2E. Y entonces, pues ellos curraban tiempo completo en proyectos, yo daba cursos de formación a un montón de clientes y de repente lo que pasó, que los dos o tres primeros años teníamos trabajo, pero los contenidos que habíamos creado en Adictos al Trabajo empezaron a hacer que gente que había aprendido con nosotros empezase a llamarnos y decirme, oye, Roberto, si tú sabes hacer esto y yo lo necesito en mi empresa, ¿por qué no vienes y me lo haces tú? Y es cuando, sin más, porque yo no sabía nada de gestión de contenidos o no tenía esa visión del marketing, ¿no? De marketing de contenidos, que es lo que había hecho sin darme cuenta. Empezaron a llamarnos gente y empezamos a no dar abasto. De hecho, incluso los propios clientes en los que trabajábamos empezaron a decir que querían más gente nuestra. Y entonces, pues lo que sucedió es el que ellos por un lado, mis socios, y yo por otro, empezamos a hacer que la demanda fuera creciendo. Y entonces, pues empezamos a construir más tutoriales y los tiempos ociosos que teníamos, pues empezamos a construir más contenido y eso pues fue creciendo. Pero o sea, te digo una cosa.
¿Tú consideras, Roberto, que el germen de tu negocio es hacer un diseño de servicios en base al contenido? O sea, el germen, yo creo, me refiero, ¿eh?
Yo creo que fue, vamos a ver, surgió sin buscarlo, pero yo creo que sí, que lo que es el compartir tu conocimiento. Y mira, si queréis, os hago, que el otro día me leí, os hago una anotación que creo que es fascinante, que es sobre el almanaque de Naval Ravikant, que te dice que tienes que hacerte experto en una materia, tienes que conseguir reputación y luego también te dice que tienes que utilizar interés compuesto. Y yo creo que el interés compuesto es lo que hicieron los tutoriales, que cuanto más hacíamos y más tiempo pasaba, más gente nos contactaba por la propia acumulación. Y luego también Naval dice que es más importante la dirección que la velocidad. Entonces, nos hemos tirado 21 años haciendo contenido. De todos modos, os digo una cosa, esa época fue una mierda, ¿eh? Es decir, no os creéis que fue una época maravillosa. Es decir, por la mañana y por la noche preparaba contenidos, preparaba materiales de cursos, curraba más que un cabrón y estaba siempre cagado porque no sabía si ibas a tener un siguiente proyecto o un siguiente curso. O sea, que no contemos todo tan bonito, que digamos que cuando tú tienes una empresa, hasta que no llegas a 20 empleados, diría, tienes lo malo de una empresa y lo malo de ser autónomo, porque la continuidad de proyectos es jodido y pagar las nóminas de la gente cuando te pagan a 60, 90, 100 días, ahí hay una época en la que dices, madre mía, ¿en qué jaleo me estoy metiendo? ¿No? Por eso digo...
¿Cómo me suena esto?
Sí, claro, pero a ver, hay dos cosas aquí sobre esta historia que a mí me interesa mucho tu opinión al respecto, ¿vale? Lo importante que es tener un plan, pero luego estar preparado para que salga lo que le salga del huito, o sea, el factor suerte dentro de todo lo que estamos haciendo, porque hay cosas que ocurren sin que sencillamente tú tengas una cierta planificación. Y luego lo importante que es entender que si quieres robles tienes que plantar bellotas. O sea, nadie llega a una empresa o a un objetivo final o algo por el estilo sin comerse un señor cipote por el camino, tranquilamente y con mucho dolor y con mucho sufrimiento y estar bien jodido con el tema. Que es que digamos que hay una mística y hay un sesgo de superviviente cuando se cuentan historias de éxito que normalmente suelen ignorar esos dos factores. La suerte que has tenido dentro del que te lo has currado como el que más y luego el haber estado preparado para pasar el valle de la muerte.
Sí, la frase esa de que todo el mundo quiere verse tocando en el escenario con AC/DC, pero nadie quiere comerse los miles de bares cutres en los que has estado con la furgoneta comiendo mierda, ¿no?
Eso es.
Básicamente lo mismo. Pero mira, para mí sí que hubo un punto diferencial que al cuarto año por ahí ya empecé a cambiar yo mi propia identidad y dije, mira, yo ya no soy programador. Porque como uno se autodefine, es peligroso, ¿eh? Y entonces decidí hacer un Executive MBA en el Instituto de Empresa porque no tenía ni puta idea nada más que de programar. Y entonces empecé a leer libros de otra cosa. Un Executive MBA es la muerte, es estar un montón de meses, mañana, tarde y noche, dedicándole un montón de horas. Y eso que yo tenía la flexibilidad de una empresa. Pero ahí ya es cuando decidí cambiar mi identidad a ya no soy programador, ya soy empresario, ¿no? Empresario del software. Y hay ciertos libros que te marcan toda la vida. Mira, por ejemplo, para mí fue un libro que se llama Funky Business Forever, ¿no?
Sí, es decir, clásico.
Que es un clásico. Y que,
de los suecos.
De los suecos. Y hay una frase maravillosa que dice que el recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir. Y esa frase yo me la tatuaría, ¿no? El recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir. Entonces yo cuando leí ese libro dije, hostia, ¿quiénes son mis tribus? ¿De qué tribus tengo yo que adquirir el interés? Y entonces me di cuenta de que digo, hay tres tribus fundamentales. La primera son los programadores. Es decir, normalmente a nosotros quien nos da trabajo son los buenos programadores que quieren, digamos, trabajar con gente buena y que quieren pues trabajar con las que se llaman metodologías XP, pues la parte de TDD, BDD, integración continua. Esa gente es una raza especial que va progresando en las empresas y que quiere que estemos cerca de ellos. Entonces, ¿cómo conseguimos estar cerca de esa gente? Pues decidimos hacer una cosa y es el que decidimos crear héroes que no había en el sector y es vamos a patrocinar, vamos a contratar a gente de vídeo, a periodistas y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a todas las conferencias del país y vamos a hacer que la gente conozca quiénes son los tíos y las tías más competentes de este sector. Y además, pues eso tiene un colateral, que esa gente es agradecida. Es decir, porque además nunca hemos hablado de nosotros, siempre hemos hablado de los demás, ¿no? Entonces, nos acercamos a las conferencias y dijimos, un sector necesita héroes, porque si no, solo hay empresas y grandes empresas. Luego, otra tribu que era importante para nosotros era los programadores juniors, sobre todo la gente más competente que sale de las universidades. Y entonces decidimos acercarnos a las universidades, ir a, sobre todo a los premios de empleo y a los hackatones, e incluso en la Universidad de Alcalá, que tenemos buena relación con ellas y con algunas más, el participar creando programas, creando másters, y dando clases nosotros en ello, donde entonces identificábamos tanto a los profesores como a los alumnos y captábamos a la gente más competente, que yo creo que era una buena idea. Y luego la tercera tribu de la que nosotros vivimos normalmente son los CIOs, son los CEOs, los directores de transformación digital, sobre todo los que no vienen, digamos, de la consultora clásica, sino que la gente que ama el código y que le gusta el hacer un código de calidad. Y entonces yo no sabía muy bien cómo llegar a esas capas elevadas. Y entonces, porque claro, yo lo que cuento en una escuela de negocio no es interesante, cómo hacer BDD, TDD, programar y hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, un día, por casualidad, cuando llevamos unos años, esto se lo debo a un amiguete que se llama Leo Antolí. Leo Antolí trabajó conmigo en Software AG, en Vignette, en Credit Suisse, y cuando montamos el banco, después del banco, cuando montamos la empresa, no se quiso venir con nosotros y se fue a trabajar a Inglaterra. Y a la vuelta nos dijo, oye, mira, hay una cosa que mola una barbaridad, que son las metodologías ágiles. ¿Puedo organizar en la empresa un evento de metodologías ágiles y traerme a la gente más relevante? Yo no tenía ni puta idea de lo que era aquello, ¿no? Y de repente dio la casualidad de que ya había habido una primera ola de metodologías ágiles que había fracasado, convocó él a una segunda ola como para relanzarlo. Oye, hicimos ahí unas migas con un montón de gente que era súper interesante, ¿no? Yo me acuerdo, pues, en esa época conocía a Rodrigo Corral, a Ángel Medinilla, a un montón de gente de fuera de España que vino, y dije yo, de esto me tengo que hacer un experto.
Porque vale, pero un segundo, Roberto, no te embales. Almorcón, ¿tú crees en las metodologías ágiles y crees que son buenas, sí o no?
Por supuesto que sí. Vamos a ver, pero recuerda que...
Espera, ¿por el libro o adaptado?
Oh, no. Es decir, de todo modo, mira el título de mi libro verde. Es decir, yo creo que vamos a ver que las metodologías tienen un montón de conceptos que son utilizables para un montón de cosas. Pero tú lo que no puedes... Se llama conceptos ágiles aplicados a distintas áreas de una empresa, el libro. Yo creo que las metodologías ágiles tienen un montón de conceptos que se pueden utilizar para todo. Pero lo decís vosotros muchas veces, no le compres todo el pescado a todo el mundo. Y lo peor es que se ha creado una capa, llámalo de coach agile, donde ha habido una posibilidad de reciclaje de gente clásica de dirección de proyectos que vieron una oportunidad y se metieron, y ha habido una cantidad de fracasos en organizaciones grandísimo. Las metodologías ágiles no están mal, si lo que está mal es el cómo se han aplicado. Es como dices tú, una base de datos no está mal, es como la gente usa una base de datos, ¿no? Es decir, como alguien me diga que no funciona un Oracle o que no funciona una base de datos IBM, o que, digo, chico, tú es que eres tonto, es, lo que no sabes es usarla, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. Yo creo que, créeme, hay ciertas cosas que han hecho muy bien y sobre todo los fundamentos, lo que es el Stream Programming y lo que es la, la parte de equipos autoorganizados y que la gente de negocio y la gente de tecnología estén juntos y que haya gente, además, de muy alta capacitación y no equipos gigantes escondidos en una sala y separados de negocio, eso es una auténtica revolución. Yo creo que eso, bueno, vosotros lo sabéis, en las empresas grandes lo que están haciendo es incluso creando sus propios equipos en base a estos principios. Yo creo que, créeme que soy un creyente porque nosotros los utilizamos y funciona, ¿eh?
Vale, un segundito. Javi, que no se nos olvide que a ver si podemos durante la próxima hora hablar del tema, ¿vale? O sea que...
No, pero a ver, pero esto es interesante. Esto es interesante. Ahora aquí vamos a entrar a de huello con Lean y con Agile. No, a ver, por cerrar esto un momento e intentar darle y cerrar un poco la historia. Nosotros nos duele la boca de decir que Lean y Agile, el problema que tienen es que le pasa como la psicología, que atrae la mayor cantidad de vendedores de aceite de serpiente de la historia. Pero claro, son disciplinas que efectivamente los que llevamos 30 años en IT lo hemos visto y hemos visto las minas de sal de Moira y los equipos de desarrollo que ahora el tema no tiene absolutamente nada que ver.
Javier, no te auguro nada lo que va a pasar con el CPS de aquí a 2 años.
Bueno, eso sí, efectivamente.
Va a ser lo mismo. O sea que,
no me vais a poder, me vais a tener que traer a la cama porque si no voy a salir con el alfanje, voy a ir repartiendo hostias diciendo ¡no es así, hijo de puta!
Va a pasar lo mismo, créeme. Sí. Y el tema es el que hay en este país mucha gente muy competente y muchas empresas que lo han hecho muy bien. Y luego también te digo una cosa, hay empresas que lo han hecho muy bien, ha entrado luego un director clásico y se ha cargado todo lo bien que habían hecho. Entonces, hay de todo. Podemos ver en la viña del Señor pues todo lo que hay. Pero vamos, creedme que hay ciertas cosas. Yo, sobre todo, fijaros una cosa. Mira, el objetivo cuando montamos Authentic también era un objetivo egoísta. Y era, en vez de repartirnos la tarta, que la gente lo que intenta repartirse una tarta es hacer la tarta más grande. Si tú lo que haces es el que compartes conocimiento y ya eres autoconsciente, haces héroes y enseñas a la gente cómo se trabaja bien escribiendo libros, la demanda primaria de gente altamente capacitada aumenta. Y si además tratas con metodologías ágiles y con modelos tipo Lean Startup y además las empresas americanas apuestan por ello y generan la demanda, hemos conseguido que haya ahora unos salarios, digamos, bárbaros para programadores de 40 a 50 años que hace unos años era impensable. ¿Qué ha pasado el año pasado? ¿Qué está pasando este año con los programadores? De calidad me refiero. Que se dan hostias por ello las empresas. Entonces, yo creo que quiero pensar que todos hemos contribuido un poco a esto. El propio mercado también, pero que compartir conocimiento y hacer héroes también ayuda a que esto pase,
¿eh? Y un poco por conectar un poco con el tema que Mike nos recuerda amablemente que deberíamos cerrar el asunto. ¿Qué parte, digamos, crees tú que tiene que ver el hecho de que Authentia es una compañía que de alguna manera no tiene un departamento comercial, que es algo que se ha construido alrededor de un relato muy específico, de atraer talento muy específico y de alguna manera de convencer a la gente que en un mercado hipercompetitivo vosotros tenéis un punto diferencial, un edge con respecto a la competencia?
Vamos a ver, yo creo que es una suma de varias cosas. La primera es el que durante muchos años la parte de adictos al trabajo pues hizo que gente que empezaba ya nos viera como expertos y eso ayuda a tu posicionamiento, a eso que hablamos de la reputación, que eso vale para hasta un volumen de gente, pon hasta 40, 50.
Ser un referente, ¿no? En ese vertical.
Ser un referente y digamos, y vamos a ver, ser un referente generosamente. Nosotros todos los contenidos que hemos regalado siempre son sin registros, sin nada, y poníamos una frase que sigue en Adictos al Trabajo, es, si crees que alguna vez te hemos ayudado y ves una oportunidad, llámanos. ¿Qué es lo que pasa? Y eso funcionó muy bien, ¿eh? Lo único que también te cagas a cierta... Mira, cuando tú estás en una empresa y ya empiezas a tener 50, 60 personas y de repente empieza y pasa un mes o dos y no te ha llamado nadie, te cagas igual, ¿eh? O sea, que no pensemos que esto es tan bonito también. Y luego, y cuando empiezas a concentrar y un cliente te pide gente y metes 7, 8 o 10 personas y luego hay un cambio de dirección y de repente te dicen que el mes que viene salen, te cagas otra vez igual. Entonces, lo de los contenidos funcionó muy bien Y luego, lo que mejor ha funcionado ha sido el que cuando nosotros empezamos a crecer, decidimos hacer una cosa que no ha hecho yo creo que nadie más en el sector, y es nosotros contratamos a la gente y les hacemos un onboarding largo de 1, 2, 3 meses. Por lo tanto, cada vez que nosotros mandamos una persona a un cliente, sabemos que cómo son. Y todos en esta vida tenemos tara. Lo que pasa es que unos tenemos unas taras y otros tenemos otras. Entonces, cuando nosotros incorporamos a una persona y está haciendo un onboarding en la oficina con nosotros y luego le mandamos a un proyecto a sustituir a otra persona que ya está, sabemos qué es para lo que vale la persona. Y entonces no intentamos crear clones, sino que lo que intentamos es asignar a cada persona lo que creemos que mejor se le puede dar. Y entonces el cliente empieza a percibir que intercambiamos al que intercambiamos, no hay ningún problema. Y la dinámica de la consultoría normalmente es el que yo vendo, necesito una persona, voy, la busco al mercado y se la mando al cliente y él mismo la entrevista. Entonces, cuando todo el mundo sabe que toda tu gente es buena, de hecho pasa una cosa, que lo que mejor nos ha funcionado los 2 últimos años o 3 es el que nuestros clientes que nos han llamado y nos han dado apertura a una cuenta se han cambiado de trabajo y nos han abierto otras puertas. Y entonces lo que ha sucedido es que nuestros propios clientes han hecho de comerciales. Pero ha sido curioso, hasta gente que hemos estado de otras consultoras con nosotros en proyectos se han ido a clientes finales, han tenido capacidad de contratación y también nos han llamado. Entonces, que el crecimiento que hemos tenido al principio era por el portal, pero luego ha sido más porque mucha gente que ha dicho, yo quiero trabajar con vosotros, así de fácil, ¿no? Vamos, no conmigo, porque conmigo no trabajan, sino con la cultura que hemos construido de eso de no traer a gente. Y yo creo que eso es el elemento fundamental. Sobre todo, la creación de amistad entre compañeros y construcción de comportamiento de ayuda. El problema es que esta profesión es tan sumamente complicada que cuando la gente no se ayude entre ellos, es muy difícil tener un diferencial. Por eso os digo que al principio fueron los contenidos, luego fueron, un poquito de estrategia de comunicación, y los últimos años ha sido que la demanda ha sido tan grande que el propio cambio o rotación de gente nos ha hecho que llevemos hasta esos 10 millones de facturación. O sea, que no ha sido una cosa, y de hecho yo no sé si solamente con contenidos hubiéramos podido llegar a 100 y pico personas. Creo que es difícil.
Por ejemplo, imagínate, ¿no? Hace 2 años, yo soy un cliente que tengo una necesidad y necesito hacer un e-commerce, me lo voy a inventar, ¿no?
Sí, eso es.
Uh-huh. Yo quiero trabajar con vosotros, ¿vale?
Sí.
Es comercial, ¿vale? ¿Con quién hablaba? ¿Hablaba contigo?
Oye, conmigo directamente.
Y me presupuestabas todo el e-commerce. O sea, ¿cómo era?
Eso es.
Es decir, para un poco el modelo, que es muy curioso y yo creo que, joder, te ha funcionado y ha funcionado muy guay, ¿cómo hacías, por ejemplo, cómo analizabas un caso de uso? Es decir, el trabajo que normalmente hace un equipo, llamémoslo, en muchas organizaciones, ¿no? De preventa, arquitectos de preventa o como queremos llamar, ¿cómo lo hacéis vosotros?
Pues mira, como lo hacemos siempre, es que yo empiezo siempre todos los proyectos. Pero recordad, nosotros necesitamos pocos proyectos al año, ¿vale? Entonces, porque tenemos a la gente ocupada y el cliente quiere seguir con nosotros trabajando normalmente, ¿vale? Entonces, cuando ahora, por ejemplo, tú me dices, oye, que quiero hacer un e-commerce, y te digo, pero yo me intento mantener lo más libre posible, digamos que quien trabaja de verdad son mis socios, son José Mari y Alex y, digamos, la gente senior, y yo estoy, pues, digamos, mamoneando, ya lo sabéis con la cantidad de hobbies que tengo, y de repente... me llega una
petición. Vamos a ir a jugar a tiro el plato, ¿eh?
A ver si es verdad, os enseño. Pues mira, yo estoy mamoneando y de repente alguien me llama y me dice, oye, Roberto, que queremos trabajar contigo. Y entonces yo voy personalmente, pero de un día para otro, mañana me presento ahí. Y le digo, mira, lo que vamos a hacer, como yo he sido muy técnico y aprendo mucho metodologías ágiles, yo digo, me siento contigo un día, 2, 5, lo que haga falta, definimos el proyecto en base a historias, vemos qué es lo que haría. Incluso yo muchas veces le digo, si yo fuera tú, haría esto y no estamos nosotros en la película. Y eso da una confianza porque si hace 5 años alguien me llamó, que ni me acuerdo de él, y de repente me llamó, me pidió algo, estuvimos dedicando un tiempo, le dijiste, mira, yo no lo haría conmigo, lo haría de este modo. Esa persona dentro de 3, 5, 8 años te vuelve a llamar y si le dices que eres tú la persona adecuada, te contrata. Porque muchas veces, es lo que decíamos, que importa más la dirección que la velocidad. Hay comerciales que venden todo. Y que tú llegas allí son los mejores en todo. Nosotros solo hacemos un conjunto de cosas. Tenemos programadores muy buenos en arquitecturas Java y aplicaciones móviles y te ayudamos a construir proyectos muy bien construidos. Eso hacemos, ya está, ¿no? Entonces, cuando no has defraudado y no vas dejando cadáveres en el armario, lo que acaba sucediendo es que ese efecto de digamos, como decíamos antes, incremental de interés compuesto se va produciendo. Pero claro, nos ha llevado 20 años. Esto no lo haces de un día para otro. También si hubiéramos sido más ambiciosos, posiblemente hubiéramos ido más rápido. Pero también hemos sido, yo creo, que un poco cagados, ¿vale? Es decir, cuando vas viendo que tienes 50, 60, 70 y ves el importe de las nóminas, te cagas un poco también. No somos, al fin y al cabo, empresarios. Y también te vas dando cuenta de que, y esta es muy buena, de que tienes que estar en la mente de la gente. Mira, por ejemplo, hicimos una cosa que nos funcionó de muerte, y es el que hicimos una serie que se llama Terracas. Es una serie de dibujos animados, y tú, por ejemplo, quieres decirle al mundo, oye, que tengo gente disponible, porque hay gente que hay años que estamos, o semanas que estamos petados, y hay gente que tenemos 6 personas libres. Ya sabes cómo es la consultoría, ¿no? Pues se acaba una cosa, empieza otra. Pero si tú haces una serie de dibujos animados, es como si patrocinas un conjunto musical, ¿vale? Nosotros hacíamos un estreno de capítulos de una serie de dibujos tipo cálico electrónico. Uh-huh. Y entonces contactábamos con toda nuestra base de datos y les decíamos, oye, vamos a hacer un evento donde vamos a poner una serie de dibujos animados y te vamos a invitar a comer jamón, a beber vino y yo personalmente te voy a hacer networking para que conozcas a esa gente que mola. Entonces, bueno, se petaba, ¿eh? Y la gracia está en el que la gente venía, y ahí había muchas veces incluso que la gente no venía, pero te decía, oye, Roberto, te agradezco que me invites porque ya he ido a una de estas y mola un huevo. Entonces, lo que quiero es el que vengas a visitarme porque tengo un proyecto y no me acordaba de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas veces que simplemente lo que hay que hacer es el que la gente que tiene una necesidad se acuerde de ti. Porque lo que les decía antes, ahora hay tantos estímulos, tantas empresas, que aunque seamos buenos, primero la gente no sabe si tenemos disponibilidad, y segundo, no se acuerda de ti. Es que no creamos tanto impacto como pensamos, ¿eh? Pues os digo que es una mezcla de cosas.
Fíjate, yo a mí me gustaría preguntarte por dos cosas, ¿vale? Y me gustaría también dejarle un poco el tema a Dave, que le veo de lo más tranquilo hoy y me parece bien. Pero a mí es que me caen muy cerca un par de cosas que has dicho, un par de pedradas de las que has dado me caen muy cerca. Uno, ¿cómo se gestiona el hecho de que entre varios socios se decide que uno es el farandulero y los demás se encargan, digamos, de recoger las nueces que el otro va sacudiendo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y cómo, de alguna manera, puedes convencer a la gente de que es preferible trabajar en el largo plazo, mejor que quemar todo lo que puedas y ya ver que vuela la cazuela, que es normalmente el lema básico de la industria, que es pegarle un tiro a todo lo que se mueva, no generar, o sea, digamos, de alguna manera, ser más oportunistas que tener una historia que contar. ¿Tú cómo has gestionado estas dos situaciones? Porque son temas que me caen súper cerca.
Sí, mira, la primera, te diría, vamos, se resuelven casi las dos el primer día. Cuando tuve la reunión con la gente que trabajaba conmigo en el banco, vamos, trabajaban para mí, no trabajaban, eran dentro de mi equipo, ¿no? Pero eran gente que igual podía haber tenido trabajo para ellos, gente muy competente. Hicimos una pregunta interesante y es, ¿qué queremos? ¿Ganar mucho dinero o hacer una empresa que mole? Y entonces votamos y dijimos, no, y hubo unánime, es decir, vamos a hacer una empresa que mole. Entonces ya ganábamos mucho dinero y teníamos una vida bastante buena, entonces lo que queríamos era hacer un autoempleo digno, ¿vale? Entonces ya eso evitó muchos problemas, porque montar una mierda de empresa es relativamente fácil, ¿de acuerdo? Entonces quisimos, era la empresa en la que nosotros íbamos a trabajar y en donde queríamos tener amigos. Entonces ya eso resolvió un problema. Y luego el otro es el que, mira, nosotros la relación societaria era que José María tenía el 30%, Alex el 30% y yo el 40%. Pero desde el primero llegamos a una conclusión, que el que mandaba era yo. ¿De acuerdo? Es decir, porque además tenemos caracteres completamente diferentes. Entonces, Alex le gusta muchísimo tecnología y quiere estar metido en proyectos. José Mari, pues digamos, tiene un perfil muy polivalente y viene también de familia que tiene empresas y demás, y es el que ha llevado las operaciones. Y nunca hemos competido. Pero, y también nunca se ha dado el caso de que ellos estén de acuerdo en algo y no sea yo uno con uno de los dos. Entonces siempre ha sido, o sea, siempre estamos o yo con uno o yo con otro. Pero que ellos hayan pensado una cosa y yo otra, no se ha dado. Pero el primer día también hablamos que si se producía eso, se hacía lo que yo decía. ¿Vale? Pero también tener en cuenta una cosa, yo les dije a mis socios, a José María, que son súper competentes, oye, ¿por qué no hacéis un executive MBA? Y me dijeron, sí, mañana, ¿no? Porque alguien también tiene que dejar de hacer lo que le gusta, quererme, que yo tengo identidad de programador, y tienes que hacer lo que debes. Y no es fácil, ¿eh? Porque decir, oye, dejo de ser programador...
Esa es una pedrada que también me cae cerca y que lo he hablado muchas veces con David Bonilla. Decir, oye, mira, tú y yo somos introvertidos funcionales. O sea, es que al final nos toca a nosotros hacer el payaso, Pero nosotros realmente lo que nos mola es irnos a nuestra esquila, a leer nuestras movidas, a tirar nuestro código y que le den por el culo al mundo. Y bueno, es complicado de entender.
Yo en este caso te lo voy a rebatir. Yo creo que eso tiene matices. ¿Vale?
Cuéntame.
Porque yo soy extrovertido funcional, pero yo estaría encantado de estar tirado a la partida leyendo. Lo que pasa es que tú eres bueno en otras muchas cosas que yo no soy.
No, pero tú eres extrovertido funcional. Yo digo que yo y Bonilla somos introvertidos funcionales.
Sí, pero que yo no lo hago solo por elección, lo hago por supervivencia también. Lo que pasa que para ti es lo mínimo para poder sobrevivir en un entorno y lo mío es porque es que no soy bueno en ninguna otra cosa.
Bueno, sí. pero lo que te quiero...
O sea, lo digo también porque yo entiendo muchas veces y por eso te lo intento rebatir que hay mucha gente con altas capacidades que tiene ese componente de, oye, tengo que aprender a tener relaciones personales o interpersonales porque es importante para la vida en general. Correcto, lo compro. Pero eso no quiere decir que a la gente en general tampoco le cueste. O sea, lo que quiere decir es que a lo mejor ellos se tienen que esforzar un poco más, pero es que hay gente que se dedica a las relaciones públicas porque a lo mejor se le da bien, pero no quiere decir que dársele bien, quiere decir que le gusta.
Sí, pero sí. Oye, pero os hago un matiz yo nada más. Fijaros en mi caso, que le voy a dar la razón en este caso a Javier, solamente por una cosa porque...
Normal, pero si yo soy siempre...
Yo soy introvertido, he construido un modelo de negocio donde vienen a mí y yo no tengo que estar visitando constantemente a gente. Y cuando vienen a ti, ya vienen, digamos, preseleccionados. Entonces, la interacción social está limitada, porque cuando eres introvertido, digamos, cargas pilas solo. Cuando eres extrovertido, cargas pilas con gente. Entonces, si te fijas, nuestro modelo no comercial... No es que sea como hay que hacer las cosas, es que hemos encontrado un modelo de hacer las cosas donde tampoco te provoca un desgaste muy grande. Porque mira, ahora, por ejemplo, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta de lo que os decía. Es decir, yo considero que hemos sido desastrosos no haciendo seguimiento de ofertas y no haciendo seguimientos de clientes. Y yo creo que la relación humana es importante. Y esa parte de accounting y de estar cerca de la gente y de visitarles de vez en cuando es importante. Y no lo hemos hecho bien, ¿vale?
Entonces, yo no sé si David y Javi han trabajado con vosotros. Yo he trabajado con vosotros. Yo voy a contar mi experiencia trabajando con Authentic. Roberto, de hecho, tú esto no lo sabes. Yo hace unos años trabajé con vosotros, ¿vale? Además de que David y yo tenemos gente que conocemos dentro de tu equipo, yo trabajé con Authentic. Un proyecto súper complejo, súper difícil, con un montón de idiomas, que tenía que estar en un montón de idiomas. Un proyecto de accesibilidad súper complicado. Todo el mundo que haya hecho cosas de desarrollo sabe que la accesibilidad es algo muy complicado, muy difícil. ¿Y Authentia qué hizo? Poner un desarrollador ciego. Literal. Entonces, yo creo que una cosa que yo aprendí de cómo trabaja Roberto and Team es que pone la necesidad en el centro. Y eso muchas veces es complicado. Es decir, tú como vendedor, como empresa, ¿no? Como empresa de servicios, en este caso, ¿no? Da igual el servicio X. Muchas veces tú lo que dices es, oye, quiero maximizar mi ingreso, quiero maximizar mi beneficio, quiero maximizar mi X, lo que sea, ¿no? X valor. Imagínate que es de algo que quieres tracción de usuarios, pues el número de usuarios que tengo. Yo lo que aprendí del caso Authentia es que se preocupan menos de maximizar lo suyo y de maximizar lo del cliente. Y es una consultora, no suele ser lo habitual. Sí. Una consultora tecnológica.
Sí, hombre, el proyecto sé cuál es, obviamente, ¿no? Pero que,
sí, no lo vamos a decir, pero no lo vamos a decir.
Pero claro, el proyecto sé cuál es. Pero obviamente tener un desarrollador de frontend en plantilla, que está en plantilla, 100% ciego, y es desarrollador de frontend. Es que es la hostia.
Y muy bueno, además, ¿eh? Todos
ahí. Pero es que desarrollador de frontend. No. Es que flipas,
pero,
¿eh?
Pero Pixel Perfect siendo ciego, que yo decía, no le entiendo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Muy bueno.
No, está claro que obviamente cuando nos piden cualquier cosa de accesibilidad, superamos a casi todos. no hay ningún problema. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos onboarding en Authentia, hay una orden que tiene todo el mundo. Cuando tú vas a un cliente, te tienes que obsesionar por entregar valor. Y toda la gente que esté allí, sea de la empresa que sea, sea del cliente o de tu competencia, no es tu competencia, son tus compañeros. ¿De acuerdo? Y tienes que ayudarles a que el proyecto salga porque es el cliente el que ha pagado para que entreguemos valor. Entonces, algo tan evidente como esto no pasa. Y es el que tú llegas a...
No pasa. Y de hecho, me parece el valor que tenéis. O sea, no pasa. No pasa porque, de hecho, todos los cuatro, seguro que conocemos al tipo comercial de empresa de desarrollo que lo que le dice a su equipo es: oye, entérate de qué oportunidades hay, oye, no sé qué, oye, no sé cuántos, a ver si podemos ratear por aquí, ratear por allá. O sea, yo creo que es muy interesante ese foco de poner la necesidad en el centro, que es el customer centric, que todos nos llevamos la boca de decir, pero luego es muy difícil que la gente realmente lo lleve a la práctica en su negocio.
Pero fíjate una cosa, pero también nosotros tenemos una ventaja, y es que ninguno de los tres somos muy ambiciosos, ninguno nos importa mucho el dinero, y el dinero ha sido una consecuencia. Cuando tú tienes, por ejemplo, un comité, tienes unos directivos, tienes que rendir cuentas, o no llegas a final de mes, la película cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, también hemos vivido unos años, estos 3 o 4 o 5 años, que es cuando hemos crecido, muy privilegiados, ¿eh? Es decir, ahora vamos a ver los años que vienen cómo vienen, porque estamos en máximos de incertidumbre. Y claro, cuando, yo qué sé, vienen las olas grandes, buenas, y te pillan en forma, pues todo es cojonudo, ¿vale? Luego hay que ver cómo se bandea todo esto cuando vengan las cosas un poco más grises. Si llegan a venir a este sector, que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero digamos que torear con las cosas fáciles también es muy bien, ¿eh? Y yo creo que hemos vivido una época irrepetible para el sector de la tecnología. No sé cómo opináis vosotros. Pero vamos, ha sido bárbaro, ¿eh?
Dave, dale un poquito de eso, anda.
Bueno, a ver, de esto último, yo creo que ha habido como diferentes como iteraciones, ¿no? Y cada iteración se ha hecho más grande en el mundo de la tecnología. Probablemente la que esté por venir es bien gorda, muy gorda. Lo que pasa que quizá con otro enfoque un pelín diferente, ¿no? Porque ahora mismo se habla mucho de la comoditización del desarrollo, ¿no? Con el tema low-code, no-code, o sea, con otro tipo de planteamientos diferentes. Pero yo creo que vamos a vivir una iteración súper gorda a nivel tecnología, muy, muy gorda.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que los buenos son pocos, siempre en cualquier sector. Y la gente buena, especializada, si te dejas encontrar, que es un poco también el arte, dejarte encontrar, ¿vale? Pues yo creo que nunca va a tener problemas. Como acaba pasando, como tú bien dices, con el low-code, es el que la vida siempre se polariza, y lo que va a suceder es el que los buenos van a tener más trabajo y los malos van a tener una mayor competencia, o los regulares, porque en todas las profesiones, digamos, es una campana de Gauss, no nos engañemos. Entonces, totalmente. La gente, y aquí la diferencia es el que es un apasionado del desarrollo y el que no es un apasionado del desarrollo. Si tú cuentas las horas que dedicas a aprender, obviamente, pues no estás en la campana de Gauss en el lado derecho, estás en el lado izquierdo. Si tú tienes pasión por aprender y dedicas las horas y además no quieres fallar, porque mira, nosotros nunca hemos fallado, digamos, por lo menos conscientemente, en el sentido de que alguien nos haya presentado un reto y hemos dedicado la energía que ha hecho falta porque, digamos, perdón la expresión, por mis huevos, esto lo saco yo, ¿no? Y no miras la rentabilidad, miras el reto, la diversión del reto. Yo creo que para la gente buena no va a haber problema nunca, ¿no? Es decir, es como la gente que está en COBOL. Hay mucha gente que se va a jubilar todavía en COBOL.
Totalmente.
Pues gente buena, pues no le va a faltar nunca trabajo. Lo que sí, mira, y a mí me da muchas veces en la pena, y por eso doy las últimas conferencias que estoy dando, es el que hay gente que construye una reputación pero no es capaz de capitalizarla. Eso sí que me parece un poquito más triste. Entonces, nosotros hemos hecho, yo creo, un equilibrio. Hacernos expertos, construir una reputación, hacer un marketing de lluvia fina, de intentar pues el estar presente en un montón de sitios y que se acuerden de nosotros, y esperar un poquito en la buena voluntad de la buena gente de que algo les hemos aportado y que nos llamen. Y eso nos ha funcionado por lo menos hasta ahora. Entonces,
yo tenía una pregunta. O sea, yo escuché, la verdad que me fascina escuchar toda la parte de la intrahistoria, Roberto, porque, claro, la cuentas de una manera como muy desde ir encontrando cosas, de ir, es decir, no una especie como de discurso grandilocuente y tal que podías perfectamente contarlo, sino más bien como de los pequeños avances, de las pequeñas cosas. Y yo te estaba escuchando y digo, vosotros, ¿alguna vez planificasteis esto? Es decir, ¿hubo una planificación de decir, yo quiero montar esto, de esta manera vamos a hacer esto, con un plan maestro y tal? ¿O fue un tema de, oye, vamos a disfrutarlo, vamos a generar lo que nos mole y poco a poco lo que nos vayamos encontrando con las buenas decisiones y con ese factor X, ¿no? Ir creciendo?
Yo sí, siempre he tenido fe en una cosa, ¿vale? Y eso es el que mira, por ejemplo, Alex, que era un no creyente y se convirtió en un creyente al cuarto o el quinto año, porque adictos al trabajo era yo solo, ¿vale? Era, digamos, el que lo hacía. Y era el tema, es el que si te portas bien con la gente y eres generoso, te vuelve, ¿vale? Y yo creo que eso es lo fundamental. Es que fíjate, nuestros libros están en PDF gratis. En la página de Autentia, en el COVID que nos cagamos vivos también, Es decir, porque de repente se nos quedaron 15 personas paradas, no tuvimos que hacer ni ERE, ni ERTE, ni nada, y decidimos capitalizar el conocimiento en unos libros de desarrollo front-back, también de buenas prácticas de desarrollo. Hicimos libros de 500 hojas con la gente ociosa. Lo regalamos. Ese año fue el que más facturamos y el que más ganamos en lo que quedaba de año. Habiendo utilizado, si tú regalas a la gente, te relacionas con la gente, digamos, de un modo generoso, hay un conjunto de gente que te devuelve cosas. Y eso es algo tan que tienes que tener fe, porque también te digo una cosa. Cuando tú montas una empresa, también te llevas una decepción con alguna gente que crees que te iba a ayudar y no te ayuda en absoluto, y lo tendría fácil hacerlo. Y luego hay gente que son desconocidos, que te quieren más que la hostia, y te dejan sorprendido y te ponen, mira, se me están poniendo los pelos de punta. Mira, un chaval que cuando ya hace 4 años se me acerca en una conferencia y dice, oye, Roberto, como dijiste que venía a esta conferencia, vengo a conocerte porque llevo años viendo tus tutoriales y tus libros y te quiero conocer. Se te ponen los pelos de punta, porque como os pasará a vosotros, la gente que os pide selfies o... Tú no sabes muchas veces el impacto que tienes en algunas personas en su momento de la vida. Sí, y entonces sí, sí. Crees que para ti es algo normal, pero para alguien...
Pero fíjate, Roberto, o sea, ¿por qué gente, digamos, que podía ser... o sea, como tú y como yo, que somos muy proyectados hacia afuera, que podían ser soplapollas, que podían ser tontos de los cojones y pagados de sí mismos,
arrogantes,
y dices que es que lo primero, es que yo lo tengo clarísimo, tío, yo lo tengo absolutamente clarísimo que eso es así. ¿Por qué es tan contraintuitivo, tío? ¿Por qué la gente tiene la sensación de que le van a tomar el pelo si adopta este tipo de actitud cuando es que es así? O sea, es que funciona como un misil. Es porque, algo acojonante.
Porque funciona solo en un 5% de los casos, también es verdad. Vamos a ver, tú puedes regalar mucha información, mucho conocimiento, portarte bien con la gente, llegarte a alguna decepción y sabes que un 5, un 3 o un 2% te va a llegar, que es suficiente, ¿vale? Sí, sí. Pero... yo creo que también hay veces que cuando te llevas algún palo o te pasa alguna cosa, pues a lo mejor te pones muy a la defensiva. Pero yo creo que también otra cosa, bueno, que te voy a contar a ti o a vosotros, que sí. Me ayudó mucho es el que hace unos años empecé también a leer o a escuchar podcasts sobre estoicismo, ¿no? Y no tomarte tantas cosas a pecho, porque mira, cuando tú vas a una conferencia, que yo me sigo poniendo nervioso cuando voy a una charla, te lo pasas mal, o hablando aquí con vosotros, qué voy a contar o qué no voy a contarte, lo pasas mal. Y de repente te ponen 50 cosas buenas y te ponen una mala, te anclas en la mala y dices, ya no doy ninguna conferencia en mi puta vida. ¿Por qué? Porque alguien te ha dicho, menudo gilipollas, menudo chulo, menudo imbécil, menudo... Te han puesto 50 cosas buenas, pero has visto una mala y nos anclamos. Entonces, al final yo creo que hay mucha gente que por defenderse, porque se ancla mucho o porque le duele mucho este tipo de cosas, pero es inevitable una vez que te expones que haya un conjunto de personas que piense que eres un idiota. Es inevitable, pero...
La verdad es que claro, es que fíjate, quiero decir, tú en el momento en que coges un mensaje y quieres llevarlo a nosotros mismos, es que es inevitable que levantes ronchas. Es que si no estás levantando ronchas, no estás diciendo nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero al mismo tiempo que se levantan ronchas en alguna parte, hay un montón de gente, macho, que está contigo y la comunidad. Nosotros lo más valioso que tenemos es la comunidad, que es la hostia, que los heavy mental warriors van a muerte y fuego y sangre. Y es gente, macho, que no conoces, que además te salen, lo que tú dices, se hacen una foto contigo, no les conoces de nada, no han abierto el pico en la puta vida ni te han dicho absolutamente nada, pero eso es la hostia, tío, eso es platino, sí. eso es una cosa que es que la gente, joder, que no lo tiene no sabe lo, Gaby, que es.
Que te paran en el tren para hacerse una foto contigo, joder.
Sí, pero es que es la hostia.
Sí. Oye, o sea... también te voy a decir una cosa, eso de que hay una frase que dice que si no tienes enemigos no tiene personalidad, aunque no sé, no esté bien del todo, sí que es verdad que estamos volviendo los discursos tan blanditos, tan polite, tan, digamos, y que hay que decir las cosas muchas veces como son. Y estamos haciendo todo tan soft que muchas veces cuando alguien dice las cosas como son, lo que sucede es el que se generan muchos enemigos. Y luego que la gente tiene la piel muy fina. Pero yo creo que unos pocos al menos sí nos atrevemos a, digamos, a ser más transparentes y a decir, oye, chicos, es que yo ahora mismo pienso esto. Digamos, y yo, mira, yo he escrito libros y en los libros en el primero pongo, oye, que yo no te estoy diciendo que tenga la obligación de pensar dentro de 10 años así. Yo te digo como pienso ahora, pero dentro de unos años posiblemente ya no piense tan de este modo, sino que haya madurado y igual que la metáfora esta de que pasarse niveles de juego. Yo hace unos años pensaba de un modo y ahora pienso de un modo distinto, porque yo creo que también vamos madurando con todos estos temas. Y también tienes que ser capaz de decir, oye, pues yo antes pensaba de un modo, pienso de otro. Y a lo mejor si tú piensas como pensaba yo, es que a lo mejor no eres tan maduro como te piensas. ¿Vale?
Mira, porque... hay una pregunta, sí. Roberto, que nos dejan por aquí, Fernando, que es uno de nuestros super warriors. Sí. ¿Cómo te ha cambiado la vida en los últimos años con el éxito que has tenido? ¿En calidad de vida, tiempo para otras cosas, hobbies? ¿O has seguido más o menos igual, solo con la tranquilidad de tener un colchón?
Mira, yo me compré con 20 y tantos años con mi mujer una casa y estoy en ella, viviendo en la misma. Y os voy a decir una frase que es muy buena y es el que la escuché una vez, vamos, leí en un libro que dice que el secreto de la felicidad es vivir en un vecindario que ganes un 30% más que tus vecinos. Esto es muy cínico, es muy cínico, pero...
Muy
es
preciso, además.
Muy cínico y muy preciso.
Muy concreto,
Os voy a decir una cosa, es, si tú vives en un vecindario, en un bloque, yo vivo en Torrejón de Ardoz, en un bloque, y digamos que tu vecino, pues uno pues es taxista, otro es autobusero, y son súper amigos míos, otro tiene una empresa de mamparas, otro tiene... Lo bueno que tiene es el que tus hijos, ni tu mujer, ni tú tienes pulsiones de un consumo desmesurado. Entonces eso es una maravilla. Y además de eso, lo que sucede es el que yo cuanto más dinero he ganado, es más dinero he ahorrado. Y entonces, y yo ya desde que tenía 20 y tantos años, yo no tenía que mirar si había cobrado o no cobrado para comprarme lo que quisiera. Entonces, yo no he entrado en un nivel de consumo muy elevado. De hecho, mira, me cogí un cochazo de empresa cojonudo, es decir, el último que tenía, un Maserati Levante, que era una maravilla, y ahora me he cogido un coche que vale un 30% menos. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que también la gente que venimos de casas humildes, cuando tienes las cosas, porque a lo mejor de joven no las has tenido, y ya las tienes, pierden valor. Mientras no crees una escalada de consumo o te cambies a una urbanización de lujo donde entres tú o tu familia en una escalada de consumo, yo creo que no te pasan esas cosas. Entonces, al final, yo lo que he hecho todos estos años es ahorrar más, pero no ha cambiado mi vida sustancialmente. Entonces, no me he metido en lujos ni en... Yo salgo con mis mismos compañeros, con mis mismos amigos de la universidad, nos vamos de viaje con la gente con la que me voy. Si no cambias tu vida ni tus amigos... La verdad es que no tienes pulsiones.
Y normalmente cambias de vida y de tus amigos porque quieres impresionar a gente a quien le sudas la polla.
Efectivamente.
¿No? Sí, te metes en una espiral de...
Pero está
de todos modos,
que ahorres. Porque así puedes venir a Heavy Mental a patrocinarnos todas las veces que quieras. Nosotros estaremos encantados de montar el primer congreso de podcasting de puta madre en España, vaya Autentia, o lo que te salga de los cojones, Roberto.
Oye, pero quédeme una cosa, insisto en lo mismo. Ser generoso siempre tiene, digamos, ventajas. Y no mirar, digamos, lo que te gastas o que no sea significativo, te da unas prerrogativas que otros no tienen. Entonces, ya veréis que vais a contar conmigo con muchas cosas, ¿no? Que es lo bueno que tiene pues, las jugadas. Pero ya te digo que, de todos modos, mira, ahí pone el éxito que has tenido. Creedme, yo no tengo una autoconciencia de haber tenido éxito. Yo he montado una empresa, las he pasado putas muchas veces, tienes ansiedad muchas veces, has conseguido facturar mucho, tienes una economía desahogada, pero de ahí a tener éxito como tal, pues no soy el cantante de AC/DC. Hostia,
bueno, yo,
¿no?
Yo creo que el éxito yo creo que es subjetivo. Es decir, por ejemplo, yo para mí el éxito, Roberto, sería levantarme a la hora que me dé la gana, dedicar mi tiempo a lo que me dé la gana y nunca mirar ¿cuánto cuesta algo en el súper? Para mí eso es éxito.
Bueno, pues eso no lo tengo.
Pero, por ejemplo, para ti, o para Javi, a lo mejor éxito es dejarme leer todo el puto día, y para David es quiero tener 300 coches, a cada uno el éxito es distinto.
Mira, os voy a dar una mala noticia. Cuando tú diriges una empresa, si sabéis que nos han comprado, aunque estamos de liberos todavía, cuando tú tienes tu propia empresa, tienes jefes, son tus clientes y son tus empleados. Si tú tienes 100 personas a tu cargo, cada uno tiene en distintos momentos de tiempo distintos problemas. Pues uno, sobre todo, el problema que nosotros tenemos con gente buena es que se aburren en los proyectos. Y el problema es el que hay algunos que no se aburren en el proyecto, pero cuando pasa un año en un proyecto y te dicen no me saques, pasa un día y en un día dicen estoy hasta los cojones, o me sacas o me voy. ¿No? Y luego pues vienen muchas pulsiones también pues del tema de los salarios, de que se han disparado y que la gente pues obviamente pues quiere ganar más dinero y que tú no puedes dimensionar una empresa para siempre estar muy ocupado, porque el día que te viene un poco floja pues te cagas de miedo. Entonces, primero, tienes ansiedad, tienes nervios, tienes que atender a los empleados, tienes que atender a los clientes y en una empresa siempre hay muchas cosas que hacer. Por lo tanto, creedme que no he alcanzado ese nivel de éxito todavía. Y el económico... El económico sí que, claro, obviamente, dale. Llevo muchos años en lo que no me ha preocupado y si me quería comprar algo, porque ya te digo, no son gastos, no me he ido a comprar un Ferrari, pero me quiero comprar una bici y me compro la que me da la gana, ¿vale? Eso sí que me ha pasado.
Mira, otras dos preguntas que para ti, porque van llegando preguntas que yo creo que están muy chulas, ¿eh? ¿Qué perfil de empresas son las que más recurren a los servicios de Autentia? ¿Empresas con ganas de mejorar o empresas en la cuerda floja, las favoritas de Javi, ya sabes?
Esas son las mías.
Bueno, mirar, nosotros siempre nos vienen pues, los dos tipos. Es decir, primero, básicamente es una empresa grande que está ya cansada de su modelo de proveedores y quiere hacer un proyecto nuevo y quiere que le hagamos un bootstrap y montamos 5, 6, 8 personas buenas y lo que hagamos es el que le construyamos el núcleo del producto con una buena metodología y integrada, digamos, una cultura. Y luego vayan contratando otros proveedores más baratos o distintos, nos vayamos diluyendo con ellos y les ayudemos a acelerar la construcción de una cultura nueva. Esos son, digamos, los más grandes que tenemos ahora, que han querido hacerlo así. Que es gente que tiene muy claro que quiere trabajar de otro modo. Y luego, otros clientes que también son muy buenos son los que hay que achicar a guaya, ¿no? Pues el que están a hostias y, digamos, se caen los sistemas, no funcionan correctamente y necesitan a alguien que no vaya a robarle el cliente, porque nosotros podemos meter 5, 6, 8 personas en un cliente. Entonces, si tú ves gente que tienes a un proveedor que tiene 50, otro que tiene 30, otro que tiene 40, y que cuando falla las cosas se echa la culpa entre ellos o se cubren y no sabes si es tu gente o son los demás, tiene que venir alguien que no los quiera sustituir y que diga, oye, chicos, lo que pasa es esto y hay que hacer esto para arreglarlo. Entonces, pero en la cuerda floja, normalmente nuestros clientes son clientes grandes o son startups capitalizadas, que lo que hacen es que quieren trabajar con gente buena, así de fácil, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier técnico que lleve unos años trabajando, imagínate gente de 40, 50 años, y que tenga cierta autoridad y tenga cierta capacidad económica, ¿qué quiere rodearse? ¿De gente barata o de gente buena? Pero luego, ¿son las mesas de compras o son los modelos, digamos, clásicos de gestión los que no les impiden hacer eso? Pero yo quiero trabajar con pocos y buenos, pues ya está, así de fácil.
Que de hecho yo creo que es lo que va a pasar con los servicios profesionales, con los copilots, si los hay, cosas por el estilo, que va a haber equipos más pequeños de gente super killer. O sea, yo creo que lo que se va a evitar es ese. Lo que va a sufrir es esa zona media de la.
La zona mediocre.
La zona mediocre.
Sí.
¿Cómo estás viviendo emocionalmente la compra de tu empresa, de Autentia?
Bueno,
nos pregunta Enriquín 78 para ti.
Qué pregunta más buena.
Sí, al final, vamos a ver, se puede decir que vives permanentemente cagado en esta vida, ¿no? Es decir, que por unas cosas o por otras. Vamos a ver.
¡No os metáis a empresarios, chavales!
Un segundo.
No, es que la gente solo ve las cosas buenas.
Es que es a lo que voy. Que es que la gente parece que, yo qué sé, Roberto ahora ha vendido las empresas y todo el mundo dirá, joder, qué cabrón, vivirá de puta, ¿no? Y tal. Seguro que Roberto también por las noches tiene alguna preocupación. Seguro. No,
mira, pero os voy a contar. Mira, cuando tú vendes tu empresa, primero es un esfuerzo grande porque tú tienes unos empleados a los que no quieres defraudar y que son amigos tuyos y que quieres posicionarlos bien. También luego tienes a alguien que te compra y que tienes un periodo que se llama earnout, es decir, te da una parte fija, luego te da una parte variable y tienes unos meses, en este caso unos años o en mi caso unos meses, en los que la pasta gorda que te vas a llevar depende de esa época, ¿no? Entonces, en la época de incertidumbre que estamos viviendo, pues nosotros lo que tenemos que hacer es crecer lo máximo que podamos durante estos meses, hacer, ya para navegantes, que nos llamen toda la gente que pueda para que facturemos lo máximo posible y que esta fase la cerremos bien. Y luego ya entra, en mi caso en enero, otra fase, en la que ya el que te ha comprado, pues te tienes que integrar con ellos y ver en qué vas a caer y qué vas a hacer, ¿no? Porque tienes un periodo de permanencia, además, en el que vas a
seguir trabajando. ¿Un modelo de integración, ¿no? Ya de servicios o de lo
sí,
que sea?
Sí, no, mira, en este caso que nos ha comprado, que ha sido Icertis, lo que mola y lo que me animó un poquito a la operación también a mí y a mis socios, es que han comprado unas cuantas empresas que molan un huevo. Mira, nosotros por nosotros mismos nos hemos quedado también un poquito centrados solo en una parte. Y yo que soy un tío inquieto, a mí me gustaría meterme en inteligencia artificial, me interesaría meterme en proyectos de blockchain. Y nosotros nos hemos quedado centrados en esa parte de bootstrapping y de trabajar muy bien las bases, construir sistemas. Pero cuando tú llevas muchos años haciendo lo mismo, al final lo que buscas también es reinventarte. Entonces yo lo que querría a partir de enero es juntarme con esta gente y hacer proyectos de mayor envergadura. Porque además, también, fijaros una cosa, mi mujer es hija única, mis suegros pues están pochos, ya son mayores, y mis padres también. Y yo tengo una chica de 15 años y un chaval de 20. Si es que por mucho que quiera no te puedes ir a vivir a la playa. Es decir, que es que la vida manda. Es decir, ¿qué creéis? ¿Que va a cambiar mucho mi forma de vida de aquí a los próximos 3 años? Pues nada, pues no. Al final lo que te interesa es, pues digamos, otra vez como eterno aprendiz, pues dar un estirón y meterme en temas. Mira, por eso, mira, a Javi decía que cuando yo conocí a Javi en la TarugoConf, ¿no? Que no había tenido nunca trato directo con él, y vi la parte de CPS, dije, a esto le pienso dedicar mucha energía. Y si tengo tiempo el año que viene, igual que hice con metodologías ágiles, que yo soy un neófito de estos temas, ¿eh? Pero la gente que tenemos ciertos perfiles nos excita el afrontar pues un problema.
Master,
¿no?
Hay un máster en la UNI que yo voy a comisión ya, que yo te recomiendo que te hagas, ¿eh? O sea, la verdad.
Sí, no, no.
Mike, ahí te va.
De hecho, conocí a Benja de que es de Icertis, que también trabaja en el máster, precisamente porque lo miré para hacerlo. Es decir, que yo antes de conocer en persona a Javier ya había mirado el máster. O sea que yo los próximos. Vamos a ver, la gente que somos así, yo cada 2 o 3 años cambio de hobby porque necesito estimularme aprendiendo algo. Pues lo del CPS creo que va a ser. Mira, entre inteligencia artificial y CPS, créeme que me van a faltar horas. Haciendo como siempre.
Tengo un hilo turras crujido de la convergencia entre el CPS y la inteligencia artificial.
Pues créeme que voy a dedicar una cantidad absurda de horas, ¿no?, en mi vida a eso en los próximos meses, años.
Sí, sí, sí. Pues, a ver, ¿había más preguntas, Mike?
No, ahora mismo, o sea, hay varias preguntas. De hecho, hay una que es un poco así, pero yo te la voy a tirar, Roberto, y tú te metes hasta donde quieras, ¿eh?
Sí.
Que me parece interesante, pero aquí también, oye, tú con tu libertad. Si tras la compra de tu empresa ves que no te sientes cómodo o te invitan a salir, ¿a qué crees que te dedicarías? ¿Algún proyecto que tengas en la recámara? Por cierto, aquí la comunidad Splendid de Heavy Mental, que conocerás el miércoles, que aquí se lo digo a todo el mundo, splendid.club, a los que queráis estar en una charla el miércoles con Roberto, más en Petit Comité, decían que te querían hacer un dossier para que patrocines el equipo ciclista oficial de Heavy Mental, porque sabemos que te gusta mucho el ciclismo. Entonces, ¿te dedicarías a ser ciclista? ¿Qué harías si de repente dices, oye, dejo de currar?
Mira, yo te digo una cosa que puede suceder, ¿eh? Tú imagínate que dentro de un tiempo me despiden, y que puede pasar, ¿no? Es decir, yo lo primero que haría es hacer una pequeña pausa, tirarme unas semanas o unos meses para, digamos, porque la gente como nosotros, yo por lo menos, necesito estar aburrido. Y cuando me tiro, aunque sea unas horas, unos días aburridos, mi cerebro empieza a trabajar. O sea, que yo necesito aburrirme. Lo siguiente es el que yo tengo la frustración de que creo que he sido un programador de la hostia, porque he dedicado muchísima energía. Y cuando ahora voy a las conferencias de desarrolladores como patrocinador o a dar charlas sobre negocio, me siento un poco un fraude. Elegiría una tecnología, igual que en Adictos al Trabajo, si me seguís un poco, veréis que tengo pues ahí de cómo se hace un token no fungible programado por mí o fungible o... Me metería en una tecnología y simplemente por la satisfacción de reciclarme y dar en los morros a toda la comunidad y dar charlas técnicas en las conferencias, me reciclaría técnicamente para volverlo a abandonar, ¿no? Y luego probablemente me metería en alguna otra cosa. Probablemente a lo mejor me metería en algo técnico que me gustase solamente pues, por reafirmación, es decir, siendo consciente que es una gilipollez, ¿eh? Y luego probablemente pues el que me enredaría en algún proyecto que me gustase. Pero vamos a ver, el perfil de la gente que somos como nosotros no vale para estar parada. Es decir, ¿a quién vas a engañar? Es decir, que... Pero bueno...
Mi mujer dice, venga, hijo de puta, trabaja y jubílame, porque tú te vas a morir y te voy a llevar la cuchara allí y vas a estar currando en lo que sea. Y lo dice ya como interiorizado, ¿sabes?
Sí,
lo que
sí, sí.
Decir, como diciendo, mira, ya que te den por culo, ya no te voy a...
Yo es que, en mi vida me he aburrido, en serio. O sea, es decir, cuando he tenido algún momento de parón en mi vida...
Me destroza la gente.
He sacado una lista como de 400 cosas para hacer, es como era imposible. Totalmente imposible.
Yo tengo una playlist de YouTube, Roberto, que te la voy a pasar, que es de los 1.700 vídeos que todavía tengo pendientes de ver en YouTube, porque yo soy curador de contenidos oficial de YouTube Worldwide. Si quieres, cuando tú veas que te aburres, te la paso y tienes de todo, desde hackers rusos, gente que cocina durums en Turquía.
Pero o sea, de todos modos, yo no soy, mira, a mí no me gusta el fútbol, no me gusta la Fórmula 1, no me gusta la moto, no me gusta el voleibol y no me gusta el baloncesto. A mí me gusta hacer cosas yo.
Sí. ¿No te gusta el entretenimiento pasivo?
No, a mí me gusta
¿Y qué hobbies tienes? Que nos lo pregunta aquí Fernando
bueno,
J.S.G. En el chat.
Pero a los raros. Vamos, hobbies mira, raros.
El hobby, yo te digo que... voy a hacer una pausa. Mira, cuando yo estaba en el banco, me leí un libro que me ayudó a cambiar la vida que se llama El placer de no trabajar. Y te decía que cuando tú tienes una identidad de programador, imagínate que mañana no puedes programar, te quedas ciego, no puedes programar o te echan, lo que sucede es que vas a sufrir mucho. Y entonces te proponía ese libro que te inicies en hobbies técnicamente complejos. Y entonces verás cómo disfrutas esos hobbies una barbaridad. Y el primero que tuve fue el aeromodelismo, que es un hobby complejo de cojones y que hasta que eres capaz de volar un avión, pues pasan 15 veces que tienes que ir al campo de vuelo y que la gente te ayude, ¿vale?
Aeromodelismo.
Aeromodelismo. Eso es bueno. Luego, uno último que tengo, o de los últimos que tengo, son el tiro al plato. Que mis amigos del pueblo, que yo veraneo en un pueblo y voy mucho a un pueblo que se llama Gálvez, a mí me han fascinado porque tengo amigos que son inteligentes, no lo siguiente. Es decir, la gracia está en que saben cazar, pescar, tirar al plato, arreglar una casa, soldar aluminio. Entonces, yo me he integrado en un grupo donde hacen un montón de cosas y las mujeres quedan después de misa y los hombres nos vamos por la mañana. Bueno, la que va a misa, a lo mejor mi mujer no va, pero los hombres quedamos a las 6, 7, 8 de la mañana, depende del hobby que sea, y nos juntamos con ellas. Y entonces no discutimos. Entonces estamos todos los tíos haciendo cosas y ellas están tan tranquilas. Eso sí, nos acuestan a las 3 o 4 de la mañana ya cuando y luego nos levantamos a las 7 o las 8 y los que estamos jodidos somos nosotros siempre con sueño. Pero yo ahora me he iniciado en el tiro al plato, en la pesca, en la caza menor de zorzales. También me he iniciado, ahora estoy yendo a escalada, porque monto en bicicleta y he querido hacer, como no adelgazo nunca por la cantidad de fiestas que tengo, pues lo que he hecho es el que he empezado a hacer ejercicios de fuerza o más funcionales, y la escalada es una maravilla. Sí, escalada, escalada. Yo veo un rocódromo que hay aquí en Torrejón, a 300 metros de mi casa, y lo bueno que tiene es el que, claro, cada vez que tienes que subir tu peso a pulso y vas a comer luego un bocata o beber una cerveza, te acuerdas. Entonces estoy bajando peso, tengo la cara vecina. Y eso me está viniendo muy bien para la bici. Pero este año la bici estoy hecho un matado porque con esto de la compra de la empresa, pues no he entrenado todo lo que podía. Pero yo le doy bastante fuerte a la bici. Aunque estoy gordete, pues funciona bastante bien a mi nivel. Vamos a ver, yo me apunto a carreras ciclistas y de 1000 personas llego el 400 o el 300. Pero
tenemos en la comunidad mucho ciclista. De hecho, tenemos una persona, Juanjo, que seguro que está por ahí en el chat, que ha corrido este año la Titan Desert. Tenemos gente que le mete mucho a la bici y es como algo que engancha mucho, ¿no, Roberto? O sea, como yo hace mucho tiempo, o sea, monto en bici, pero me refiero a que no salgo en plazo una rutilla, años, y es algo como que engancha mucho, ¿no? O sea, ¿tú crees que es algo por el tipo de deporte, porque vas en grupeta? O sea, ¿cuál crees que es el factor?
Mira, hay una frase buenísima que dice que la gente nos complicamos innecesariamente la vida para demostrarnos a nosotros mismos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y entonces, tú te juntas con un grupo.
¿Por qué subir al Everest? Porque está ahí.
Porque está, dice, porque no hay huevos, ¿no?
Qué gran verdad, por Dios, qué
cojones.
No hay huevos. Pues mira, te juntas con 4 colegas, sales 3 días y le adelantas a uno una cuesta. Y luego el otro entrena más para adelantarte a ti. Y te apuntas a carreras. Y cuando te apuntas a carreras, empiezas a adelgazar. Y cuando empiezas a adelgazar, te apuntas con más. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, soy un gilipollas con la cantidad de horas que dedico a esto y la cantidad de temas que tengo que cuidar de alimentación y demás cosas. Y dice, ¿para qué? Dice, pues para nada. Pues, pero sí te engancha un montón lo de la bici. Yo te digo una cosa, si me prejubilo alguna vez, que nunca se sabe, a lo mejor el prepararme una carrera tipo Epic, ¿no? Cape Epic o Titan Desert, podía ser. Mira, yo me voy el día 8 ahora con mis colegas, vamos 18 personas de Autentia, vienen 7 o 8, nos vamos a Suiza a subir montaña. Nosotros nos vamos todos los años a subir montañas por Europa y es una buena excusa para prepararte durante el año. Nos hemos ido al Tourmalet, la Madeleine, el Mortirolo, el Gavia, Stelvio. Nosotros hemos subido muchos puertos famosos. Oye, y cuando de verdad llegas arriba, dices...
Para los que no sois aficionados al ciclismo, los puertos más hijos de puta del Tour...
Lo que ha dicho son los peores puertos.
Sí, no, pero que cuando te subes al Mortirolo y dices, madre mía, ¿no? Lo que me he subido. También digo una cosa, me subí al Mortirolo y tuve que parar 2 veces porque se me salía el corazón y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero digo, a ver si tienen cojones el 80% de los que montan en bici en subirse al Mortirolo, ¿no? Y hay que ir hasta allí. Pero que a lo que voy es el que tener un reto siempre hace que tengas algo por lo que moverte y por mantener relaciones y demás. Yo creo, la bicicleta es...
Y luego, temas manuales, Roberto, porque, o sea, hay una cosa que me ha friqueado que has dicho.
Temas manuales como trabajos manuales, ¿eh? O sea, no te vengas arriba tampoco.
No. Oye, que si le gusta ir al club de swinger con su señora, a mí me parece fenomenal que cada uno le guste la afición que quiera. No, me refiero que... has dicho algo que eso que me ha sorprendido, como que a ti te gusta hacerlos tú. Está guay, ¿no?
Sí.
Pero todo lo que has dicho son cosas no de trabajo fino. Ejemplo. papiroflexia, costura, cosas que otras aficiones, ¿no? ¿Tienes también aficiones de ese tipo? Es decir, ¿te gusta pintar? ¿Te gusta...?
No es tan común. Te puedo enseñar cuadros que tengo aquí pintados, pero es que soy malísimo, macho, ¿no? Es decir, que he probado cosas, pero hay algunas que son vergonzosas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, yo tengo instrumentos musicales, varios, y es una cosa que tengo pendiente. Y, por ejemplo, el pintar... Tengo cuadros pintados porque me dio una época por pintar, pero hay cosas que tienes que reconocer que tienes talento para ellas y otras que no tienes talento para ellas, ¿no?
Y te molan. Es decir, aunque tú digas, oye, qué cuadro más feo, ¿te llena sí. tanto como irte a tirar el plato?
Sí. Mira, yo he tirado 2-3 años pintando y me ponía una serie de televisión, me ponía al lado a pintar y estaba tan a gusto pintando mi cuadro, ¿no? Y de hecho, no me quedaba mal, lo que pasa es que elegí una mala técnica porque lo utilizaba acrílico con agua y me quedaba el cuadro medio bien y cuando se secaba quedaba hecho una mierda, ¿no? Y entonces, pues, al final la pintura buena, pues lo que sucede es que huele mucho y tenía peloteras en casa y entonces, pues, al final dije, mira, esto ya lo haré cuando sea más mayor. También hay que dejarte cosas para cuando seas mayor, ¿eh? Porque, digamos, cuando no pueda montar en bici, a lo mejor puedo pintar. De que te puedes dejar cosas para cuando seas más viejo, ¿eh?
Y ya por última repregunta, ¿y hay algo que digas, joder, cómo me jode que esto no se me da bien? Y además me jode. O sea, por ejemplo, a mí hay una cosa que, lo voy a decir abiertamente, nunca lo he dicho. Me da envidia la gente que juega bien al ajedrez, porque yo he jugado muchísimos años y soy malísimo. Soy malísimo porque tengo muy mala memoria, yo tengo muy mala memoria en general, y como el ajedrez es algo de pura retentiva cerebral de los movimientos y tal, nunca me acuerdo de nada. ¿Tú tienes algún caso?
Yo tengo 200, porque yo hago 200 cosas, pero hago 198 mal, ¿no? Entonces, a mí lo que me da envidia es la gente talentosa. Es decir, en general. Pues mira, un compañero mío que se llama Pipe, ¿no? Que le vi ayer en un concierto tocando, o sea, que en un grupo se llama El Límite, y joder, yo le vi cantar. Y yo que canto fatal porque tengo faringitis roja e intento tocar instrumentos. Y yo dije, joder, qué envidia sana, cómo me gustaría el poder hacer eso. O a la gente que pinta, pues Juan Antonio de nuestra empresa pinta cuadros. Y digo yo, joder, qué envidia el poder pintar estas cosas. O veo a gente, cualquier persona que tenga talento, pues yo le tengo, digamos, una envidia sana. También te digo una cosa, y es el que, porque quiero ensoñar que si le dedicase demasiado tiempo a alguna cosa, a lo mejor sería capaz de hacerlo. Pero al final la gente que nos cansamos pronto, yo cuando llego a un límite de conocimiento, ya la cosa sé que es dedicación. Cuando ya adquieres un conjunto de técnica básica, ya normalmente me aburro y paso a otra cosa. ¿Vale? O sea que yo creo que es un poquito por la forma de ser. Pero sí que ya te digo, envidia sana y pintar se me da mal, la música se me da mal. Pero mira, un proyecto que tengo pendiente es, ya te digo, tocar en el... Yo estuve 2 años en percusión y toqué aquí con la banda del pueblo de Torrejón, pero ahí como paquete tocando la percusión. En Gálvez hay una banda de música y una de mis ideas es tocar con la banda de música del pueblo, que no es algo grandioso, pero para mí sí que sería satisfactorio. Tengo deberes, ¿no? Igual que pilotar aviones. De pequeño quería ser piloto, sacarme la licencia de piloto de ultraligeros o de piloto de aviones, pues es una cosa que algún día haré, ¿vale? Dices, yo tengo siempre muchos proyectos por delante. Yo creo que hay gente que necesitamos eso, necesitamos tener un proyecto.
Eso es. O varios.
O varios.
Pero vamos, pero, de proyectos.
Pero créedme una cosa, yo no estoy tampoco así de zumbado. Es decir, normalmente siempre intento tener uno o dos a la vez. No soy bueno en ninguno, pero fijaros que cada época del año tiene también los suyos. Pues vamos a ver, si llueve es bueno para la moto de enduro y para pescar, pero si llueve es malo para montar en bici. Y si hace frío en invierno, pues puedes tocar un instrumento en tu casa o puedes pintar. Y digamos que lo que intento es, en distintas épocas del año tengo distintos hobbies, pero no tengo todos a la vez. Entonces, por eso nunca acaba de ser muy bueno en ninguno, porque igual que la gente, por ejemplo, que monta en bici, le da igual que llueva o que no llueva, que haga frío o que haga calor, pues yo a lo mejor, pues en invierno, pues me voy con mis amigos a cazar zorzales y le dan a la bicicleta y ya la retomaré pues cuando acabe la caza, ¿no?
También, para el que no, esto, el zorzal es un pájaro pequeño, tipo... como los...
Es como un mirlo, pero más clarito.
Eso es, exactamente. Tamaño, ¿no? Vale, del pájaro chiquitín, ¿no? No es grandote, no es una perdiz. No es un...
Y para que la gente esté tranquila, me han iniciado los amigos, sobre todo cuando haya una guerra zombie o vengan los marcianos,
Tú sobrevives y a los demás que les vayan dando, claro.
El tener armas y saber usarlas, creedme que nunca, no, que nunca está mal. Pero
hay que saber comer, hay que molaría, saber comer de lo que se caza.
Molaría que tu guilty pleasure fuera que eres prepper, preparacionista. Sería como la hostia, ¿no? En plan, te haces todos los hobbies, pero solo para sobrevivir en caso de apocalipsis. No,
pero créeme
que sí. La botón duro para escapar, el no sé qué, o sea...
Que si hay... Yo, por ejemplo, tengo cuerdas, tengo arneses, yo puedo bajar de mi casa si se prende fuego. Yo, pues si ahí viene alguien a meterse en mi casa, pues...
Sabes montar armas. Un mosquetón y un, sí. Y un lazo corredizo entonces,
que digamos
y poder rapelar, sin problemas.
Eso es, que hay ciertas cosas, que ciertas habilidades que vas cogiendo con el tiempo, ¿no? Yo decía, por ejemplo, a mí mis amigos me hicieron caza y digamos que matar bichos no creo que sea a nadie le guste mucho, pero cazar zorzales es tan extremadamente complejo que cada vez que vas haces el ridículo y se cachondean todos de ti. Es un poquito, digamos, el integrarte en un grupo y el adquirir habilidad y fuerza, porque es, pasas frío, pasas calamidades. Entonces lo que te quiero decir es el que pues son habilidades que me gusta adquirir, y yo creo que sobre todo la gente que hemos vivido siempre en ciudad y que nos hemos considerado un poco torpes, el irte al campo y alinearte con tus amigos, para mí es algo satisfactorio, sobre todo por el aprendizaje, no por el propio acto.
Y Roberto, antes de cerrar y hacerte la pregunta que teníamos pendiente, y una última pregunta, y aunque sé que podríamos abrir otro programa solo con esta pregunta, pero me gustaría saber tu idea. ¿Cuál tú crees que es el futuro de las compañías de servicios profesionales de IT?
Bueno, yo creo que como cualquier sector maduro, lo que acaba sucediendo es que hay una concentración dentro del, pues como ha pasado en las telcos y demás, porque los proyectos son cada vez más sofisticados y porque, digamos, siempre todo es pendular. Las empresas de repente quieren trabajar con gente muy buena y crean departamentos de talento, luego se dan cuenta de que es muy difícil mantener el talento, luego se incorpora gente más clásica que dice que se lo arregla y de repente lo que hacen es que lo vuelven a subcontratar todo. Cuando lo subcontratan todos es un puto desastre y de repente pues lo que haces es que te das cuenta de que subcontratarlo es una porquería y empiezas a buscar a empresas de nicho. Yo creo que es circular. Entonces, al final, yo creo que siempre hay hueco para empresas grandes, que son necesarias además porque hay que echarle narices para ciertos proyectos de envergadura. Hay huecos para empresas grandes y hay huecos para empresas de nicho que se van creando y que vas disfrutando también del sobreesfuerzo que hace gente cualificada. Entonces, yo no creo que vaya a un lado ni para otro, sino que es un círculo que se recorre. Gente se cansa de las grandes empresas y monta su empresa. Gente, cuando ya lleva unos años, se integra a una empresa más grande. Los clientes... Por eso te digo que no veo que haya... Es un círculo, al fin y al cabo. O yo lo veo así.
Un uroboros perpetuo. Sí. Mike, tenemos la pregunta que nos habían dejado el anterior invitado.
Tenemos una pregunta para Roberto que nos dejó el anterior invitado, que de hecho viene bastante al pelo. Nos la dejó Miguel Ángel Hernández, amigo de hace muchos años y ex responsable, bueno, trabaja en el equipo de online o ex responsable de online de Real Madrid, que nos dejó la siguiente pregunta para ti. La pregunta que nos dejó fue: ¿qué deporte te cambió la vida?
El deporte que me cambió la vida, la bicicleta. Porque yo hacía judo, me partí la rodilla. Y como estaba muy fuerte, lo que sucedía es que siempre que iba me decían que la rodilla que estaba bien, que no tenía los ligamentos rotos, no te hacían resonancias, acuérdate antes. Y entonces estuve pues casi medio impedido porque me fallaba la rodilla durante mucho tiempo hasta que ya me hicieron una resonancia y me operaron. Y lo que me recuperó fue la bicicleta, ¿vale? Y sobre todo me recuperó el que me compré unos pedales, el friquismo, unos pedales de potencia, y en el ordenador veía la fuerza que hacía en cada una de las piernas. Y entonces... iba pedaleando, iba compensando hasta que se me equilibraron. Y entonces me volví a convertir en una persona funcional completa. Entonces ya te digo que la bicicleta me cambió la vida para bueno. Y sigo teniéndolo como hobby, que es yo creo el más estable que tengo.
Sí, señor. ¿Y una pregunta para el siguiente invitado?
El siguiente invitado. Mira, yo te diría que... yo le mandaría... la pregunta que haría es... si tú tuvieras que decirle algo a tu yo de 14 años... y de 18 años, ¿qué le dirías? ¿Vale? Si pudieras viajar en el tiempo. ¿Qué le dirías a alguien de 14 y de 18? Porque son edades muy diferentes.
Sí, señor.
Buena pregunta.
Sí, muy señor. Sí, señor. Además, un matiz muy importante.
Al de 14 y al de 18.
Eso es. Roberto, ha sido un honor tenerte aquí, tío. Ha sido un placer. Podríamos haber estado 2 horas más, pero hay mucha plancha que hacer y... Tengo entendido que además Moni está medio tocada y los demás tenemos que dedicarnos a hacerle los baños a nuestras señoras. Así que
a todo el mundo también que nos escuche, por favor,
daos
una vuelta si os dedicáis a temas de tecnología, y esto ya vamos, yo os lo digo con conocimiento de causa, por la web de Autentia, autentia.com. La verdad es que Roberto y el equipo, vamos, podemos dar fe que son gente buena, gente muy, muy, muy currante, que se toma las cosas en serio y que al final, oye, pues mola también recomendar gente cuando sabes que funcionan, ¿no? Que igual que hay veces que no hablas de gente porque sabes que no funciona, esto a todos nos pasa, mola también cuando recomiendas a gente porque sabes que funciona, que son buenos profesionales y que oye, que aportan valor en la sociedad, en el mundo donde nos movemos, en la tecnología, y que eso también hace que todo el mundo se mueva, ¿no?
Y que luego en la máquina de café tienen historias que contarte para toda tu puta vida. O sea, ¿no?
Sí, claro, se van a escalar el puto Montirolo.
Yo después de escuchar la historia voy a enviar.
¿Recuerdas aquella puta vez que luché con King Kong con una mano atada a la espalda? Mira, Roberto, vete a tomar por el
tío. Yo con la historia que ha contado Roberto voy a enviar mi currículum.
Roberto, tío, gracias por venir. A la comunidad, hijos del metal y de la ciencia. Un abrazo a todos.
Oye, un verdadero honor en acompañaros en todo esto. Y creo que seguimos el miércoles, ¿no? Con vuestros suscriptores.
Sí, señor.
El miércoles, con los suscriptores premium, estamos en una llamada contigo. Y nada, todo el mundo que quiera. Bueno, los suscriptores ya saben los que son. Y los que no sean suscriptores y quieran conocer a Roberto y hablar con él.
Suscribíos.
No nosotros, hablar vosotros con él.
Comprad merchan.
En splendid.club. Vais, ponéis que queréis uniros a la comunidad Heavy Mental y directamente ya pasáis al canal de Telegram donde compartiremos la llamada en Zoom, porque eso no es un directo, es que te vas a conectar con Roberto, hablar con él, a tocarle ya lo que faltaba, ¿no? Encima que le toquemos, no. Pero bueno, hablar con él y...
A su mujer a ese respecto fue taxativa, ¿no?
Sí, ahí me dijo, solo con la vecina, con el resto no.
Eso es. Como el pingüino en el ascensor. ¡Salud y ciencia, perras!
Un abrazo. Chao, chao.
¡Viva!